Hola, muy bienvenidos al mostrador. Hoy voy a entrevistar para la mesa a José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos. Muy bienvenido, José Manuel.
Hola, muchas gracias por el contacto y un agrado estar nuevamente conversando contigo, Federico.
Hace un mes justamente conversamos, José Manuel, en este mismo espacio para analizar el desempeño, el comportamiento de la banca en relación con los créditos FOGAPE COVID. Y hace un mes hicimos una evaluación que no fue nada de buena, pero tú me dijiste, espérate 3 semanas, un mes y esto va a haber cambiado porque costó ponerse las pilas, porque los bancos están trabajando remotamente. Me diste varias explicaciones y fundamentalmente porque el Banco del Estado, que está muy en pañales en forma de funcionar remoto, tú me dijiste, sí, esa es la clave, que el Banco del Estado pueda ponerse las pilas porque eso va a generar, como es el que tiene más clientela ávida de créditos COVID, si el Banco del Estado se pone las pilas, esto puede revertirse. Y bueno, te cobro la palabra. Hagamos una pequeña evaluación de cómo se ha comportado, cómo ha estado el desempeño de las bancas e instituciones financieras en relación con los créditos FOGAPE COVID. José Manuel, el único dato que te doy para partir, que al 12 de junio del 2020, es decir, hace un poco, casi una semana, la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, es decir, el ente regulador de la banca, publicó cifras de los créditos FOGAPE COVID y dice que estamos prácticamente ya en los 100.000, no están 990, es decir, 99.000 más o menos, pero redondemos, 100.000 créditos FOGAPE COVID usados.
Cursa.
Lo que significa más un poco más como de 6.200.000 dólares, 6.200 millones de dólares,
6.200.
Más o menos, sí. Más o menos, 6.200 millones de dólares canalizados a través de la banca a las empresas, ¿cierto?
Sí.
¿Cuánto más se aspira? ¿Esto sí ya es un comportamiento razonablemente bueno o estamos aún deficitarios, José Manuel?
Sí, cuando nosotros hablamos por la primera vez, teníamos, voy a hablar de dos elementos, teníamos un total que nosotros llamamos de aprobados, que le faltan algunos hacer el curso y algunos ya lo tienen cursado cuando el dinero está en la cuenta corriente. Y en esa ocasión las cifras estaban en el orden de unos 60.000 aproximadamente, de los cuales cursados estaban algo menos, ahí había un porcentaje bajo 40. Bueno, pero redondeando, en efecto, la conversación que yo me acuerdo que tuvimos era si lográbamos pasar los aprobados al final del mes de junio, ¿no? No, perdón.
A fines de mayo,
A fines de mayo, estoy perdido con la fecha. Si logramos llegar a los primeros días de junio los aprobados en términos de 100.000, porque la diferencia entre aprobado y cursado son días, son solo unos días. Y en efecto, hoy, haciendo una mirada de las 4 semanas que han pasado, las cifras se han multiplicado por varias veces. Hoy día, en efecto, las cifras son correctas, las del CMF. Al día viernes 12, ahí teníamos casi 100.000 cursados, pero los cuales están aumentando a 3.000 por día. De hecho, hoy día ya estamos en orden de los 109.000 cursados. Pero lo importante que quiero hacer el énfasis es lo aprobado. Los aprobados ya superaron los 150.000, que es una cifra corresponde al 75% de todas las solicitudes que tenemos. Porque ese es el otro elemento que te quiero compartir. Los bancos básicamente hacemos un esfuerzo, primero priorizando aquellas solicitudes que nos llegan de los clientes. Y en otros casos, buscamos a los clientes si es que ellos no se nos acercan. Y para eso hacemos un trabajo de preaprobación. Pero lo primero que hay que decir entonces es que las solicitudes que tenemos, que corresponden a aquellas que cumplen la ley, porque hay una ley que tiene un marco, esas son 200.000, ya son 200.015, a la misma cifra de la CMF, a la misma fecha, 200.015, de las cuales han sido aprobadas 75%, 150.000, tenemos solo una, un espacio de que son de unas 28.000 aproximadamente, no, un poquito más, son 38.000 que están en operación todavía, en el proceso de la decisión, y hay 12.000 que están rechazadas. Esas son las cifras duras que la propia CMF ha entregado. ¿Qué es lo que me hace al intentar ahora mirar el bosque, mirar las cifras en la totalidad? Primero, es que las aprehensiones que existían en términos de que los bancos no iban a poder, por la lentitud de la decisión, porque son decisiones de personas, que comités que se juntan, que no se iba a poder hacer una respuesta en semanas, en términos de la masividad que iba a llegar, eso está destruido como argumento, se pudo hacer, y tenemos una cifra que ya atiende favorablemente, como repito, al 75% de los que nos llegó como solicitud. Segunda afirmación en lo global, ¿esto es suficiente? Y yo debo decir, mira, yo creo que el programa ha funcionado bien para, como instrumento para el segmento que está pensado. Si es suficiente, yo creo que todavía es posible hacer más. Yo mantengo una mirada muy distante de la complacencia, sino que en términos de que, qué más podemos hacer, porque tenemos los bancos solicitudes aprobadas y que los clientes no las han requerido, tenemos esos casos, y ahí podemos entrar a una conversación, o tenemos otro elemento en donde, por alguna razón que todavía hay que trabajar, los clientes no se nos han acercado. Con todo, el universo posible, que es la otra mirada, ¿a cuánto se podría llegar? Eso es una situación que ha sido bien trabajada, intentando ver qué elementos hay para poder tener cifras razonables. Y al final tenemos rangos, porque los bancos tenemos RUT en nuestras carteras que, quitando a aquellos que no cumplen la ley, se redondean en un casi por abajo, en unos cercanos a los 500.000. Digo eso porque hay deudores que quedan fuera de la norma en términos de morosidad. Tienen morosidad muy alta, están en otras etapas ya de su relación con los bancos, quedaron fuera por ley. Y sin embargo, entonces, ¿qué pasa que hay un segmento que no llega y de alguna forma tenemos que ver que hay sociedades o hay empresas o personas con giro que están muy distantes de querer este producto? Ahí vamos a ver por qué. Hay segmentos que no tienen problema, hay otros que se ven, dicen, impedidos de entrar a esto porque los rigidiza en términos del uso de los dineros, porque hay una restricción en términos del uso de los dineros, o por último hay algunas personas que están en los bancos, pero en realidad son personas con giro, en realidad casi no tienen una actividad permanente y pueden tener alguna deuda menor, pero no tienen una actividad permanente como para poder requerir esto. Me parece que por ahí hay zona de explicación. Nuestra mirada, haciendo referencia, por ejemplo, a una información que dio el ministro de Hacienda en una comisión en el Congreso, él decía, mire, si tomamos el universo total que están impuestos internos, les descontamos a aquellos que tengan una actividad que le permita al menos contratar a una persona y la cifra baja violentamente a un entorno de 330.000. Eso es lo que operan en Chile. De hecho, hay artículos, estaba leyendo hoy día, de personas que señalan que el universo posible no va a superar nunca más allá de los 180.000. Yo creo que podría ser un poquito más, pero estamos en rango y nosotros hemos dicho, mire...
Bueno, pero si hablamos de unos 200.000 que es el universo posible, sí. Que es coherente con la cantidad de dinero que se anunció que se iba a canalizar. Yo me acuerdo que se hablaba de entre 12.000, de 10.000 y 12.000 millones de dólares que se iban a canalizar y hoy día tenemos canalizados 6.000, un poquito más, pero 6.200. Quiere decir que todavía hay, estamos a mitad de junio, habría que hacer un esfuerzo adicional por casi duplicar, ¿o no?
Déjame de corregirte una frase porque el Banco Central, no el Banco Central, el gobierno planteó un aumento del FOGAPE que permitía apalancar 8 veces un capital que aumentó en 3.000, o sea, podría llegar a 24.000. No a 12.000, a 24.000. Pero ciertamente que esos 24.000, en realidad yo creo que es un instrumento que está incluso pensándose ahora en extenderlo a la empresa grande, o bajar a aquellos que incluso no están en los bancos.
En los 6.000 que yo te menciono, José Manuel, hay como un tercio de grandes empresas, ¿eh? Son aproximadamente dos tercios de pequeña y mediana y un tercio de grande. Ahora, no grandes, grandezas, pero grandes.
Te iba a mencionar, claro, es que ese es el punto, porque no son grandes, estos están bajo el millón de UF. En realidad, en cualquier norma internacional, estas son medianas empresas. Las grandes que menciono, que está en la conversación, tienen que ver con aquellas que venden más del millón. Incluso no estamos hablando de las corporativas, ¿no? Dejemos afuera las que son las extremadamente grandes, ¿no? Hay un universo que en el lenguaje nuestro incluso se habla de la clase media empresarial, ¿no? Son, yo diría, empresas que pueden vender, no sé, 5 millones de dólares incluso mensuales, o sea, hasta unos 50 millones de dólares anuales, y todavía están en un rango mediano. No son grandes empresas todavía a esos niveles. Pero déjame solo mencionarte dos elementos finales para seguir conversando. La cifra que tú tienes en mente, esos 6.200 millones de dólares, en efecto corresponden a los cursados. Pero si yo lo coloco en términos que ya están aprobados, la cifra se aproxima a 9.000 millones de dólares. Esos 150.000 que van a ser cursados, los que faltan de aquí a unos días, porque están aprobados ya, están aprobados, hay un trámite que hacer ante el administrador del FOGAPE, hay que hacer una documentación, hay un trámite que se debe hacer, pero están comprometidos ya frente al cliente, son 9.000, redondémoslo, 9.000 millones de dólares. Nuestra impresión es que en efecto esto está atendiendo asintóticamente por ahora, y es muy posible que lleguemos a los 200.000 créditos. En ese entorno, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. Esto es una
luego,
situación.
Oye, luego, porque esto es contra el tiempo. Estamos hablando de luego, de casi duplicarlo de hoy en un plazo corto.
Sí, sí, porque cuando hablamos de. Es que recuerda que tenemos una cosa es tener los 100.000 cursados, pero están en la misma fecha, la CMF entrega 150.000 aprobados. ¿Ok? Eso significa que están en un trámite final operacional, pero están aprobados por el banco y van a ser cursados. De manera que en la foto hoy día hay 150.000 que corresponden a 9.000 millones de dólares. El punto es pasar a los 200, que son 50.000, si es que logramos llegar a 50.000 más, ¿no? Y ahí hay una situación por verse, y los esfuerzos se están haciendo, pero ya estamos en un rango que uno dice, al menos vamos a pasar el 50% de un universo posible, al menos el 50%, se va a pasar con lejanía.
Eso es una buena noticia, por supuesto que sí, José Manuel, pero ahora te voy a apretar un poco. Mira, tú hablaste un 75% más o menos entre la solicitud y lo que se aprueba. Después, lo que se cursa, hay un diferencial que nunca se cursa, porque como tú alguna vez me explicaste la reunión, la vez pasada que conversamos, de que alguna gente se desiste. Pero más o menos estamos hablando de esas cantidades, ¿no? Y fíjate que la conducta de la banca ha sido muy disímil, muy distinto. Me imagino que se harán un autoexamen como asociación gremial, porque algunos bancos han estado en el rango del 80%, arrastrando para arriba los promedios, ¿no? Entre lo que se le solicita y lo que se aprueba y cursa, más o menos un 80% algunos los que lo han hecho mejor. En cambio, algunos, te voy a anotar aquí algunas cosas que anoté, como el famoso Banco del Estado, que es de todos los chilenos, ¿no? Y que se esperaría que el que más se pone las pilas en una política pública como esta, que es canalizar dinero hacia la empresa a través de créditos blandos, está, de acuerdo a las cifras que estamos hablando, que es la última entrega de la CMF, está más o menos en el 32% entre la solicitud recibida y la cursada. Si fuera la aprobada será 30 y tanto%, pero no llega, o 40, pero no llega ni al 50%. Tampoco llega al 50% otro banco, ¿no? Pero el más grande de los que tiene un performance tan malo, tan bajo, el más grande del Banco del Estado. Entre los chicos hay algunos de verdad vergonzosos, por ejemplo, el Security, 16%. Sí, prácticamente nada. Mira, recibió 1.134 solicitudes y ha aprobado 188. Bueno, un banco pequeño, pero en porcentaje, en la ley de los grandes números, hoy mandan más los porcentajes, ¿no? Oye, un 16%. Bueno, hay un banco grande, que es el Itaú, que está en el 40%. El Vice, que es el banco de la familia de hoy, del presidente de los empresarios, de la Sofofa, ni más ni menos, un 27%. Es decir, menos mal que hay algunos bancos, oye, que tiraron el promedio para arriba. Pero ¿qué pasa con estos bancos que lo han hecho tan mal? Sí. ¿Hay ruido en la asociación de bancos con esto?
Mira, yo creo que hay un deseo de seguir empujando, entendiendo que hay bancos con segmentos muy distintos.
Sí, pero mis cifras que yo te doy, que son las de la CMF, pero, oye, no sí. Tiene que ver con segmentos, tiene que ver con números absolutos, ¿no? Cada uno en su segmento.
Voy al punto. No, sí, tiene, yo creo que tiene un punto, pero déjame darte algunos antecedentes. Entre paréntesis, la familia Mate, cuyo presidente es de la Sofofa, no de los empresarios, los empresarios de la CPC. En la CPC, la Confederación Profesional del Comercio, que es Juan Sutil. Y él es uno de las
Sociedad Fomento Favoril, es decir, de las empresas que...
Exacto.
Bueno. Pero es una forma de expresar de que debiera estar muy, muy preocupado bien. De que se le otorgue crédito a los empresarios, ¿no?
Está muy bien. Mira, yo creo que se dan como tres situaciones. Déjame hablar primero del Banco Estado. Banco Estado tiene un problema en las cifras, que de hecho fueron corregidas con la primera versión. Banco Estado tiene, seguramente tú has tomado el total de solicitudes que incluyen como 22.000 solicitudes que están denegadas por el banco, ni siquiera entraron al proceso porque no cumplen la ley. Por lo tanto, hay que hacer una corrección a eso, que el total...
Ya, pero si hacen la corrección, baja, informa, oye, no vaya a llegar al 50% igual, aunque hagas la corrección.
Voy al punto. Hoy día, de las aprobadas que hay, la mitad es Banco Estado y la mitad son bancos privados. Esa es de las 150.000 que mencioné, la mitad exacta está en ambos sectores, privado y público. Lo que sí pasa en el Banco Estado, que ellos tuvieron un problema porque hicieron una entrada, dejaron un canal de entrada tan masivo que se generó un problema operacional interno, que tuvieron que depurar porque tuvieron que excluir, como digo, a más de 20.000 operaciones que no cumplían la norma, pero para eso había que hacer un trabajo. Pero por otra parte, han dado un esfuerzo, yo diría los últimos 10 días, para hacer un salto de aprobación porque entraron a una dinámica más bien más automatizada que manual que lo habían tomado inicialmente. Estoy simplificando, pero más o menos es así. Y en efecto, si uno mira las operaciones pendientes, aquellas que todavía están en proceso, que yo mencionaba que son del orden de unas 38.000 pendientes, esas, un 70% está en Banco Estado, y un 30% apenas en la banca. Y por lo tanto, esa diferencia la tiene que cubrir el Banco Estado prontamente, y entiendo que están en un proceso para hacer decisiones masivas, cargas masivas de aprobación. Y eso deberá ser una situación de nuevamente de algunos días. Con todo, debo decirte que nosotros entendemos la urgencia, pero los procesos tan masivos no son posibles de responder en días. Y aquí, desde que las personas entraron en estos bancos, especialmente el Banco Estado, ellos tuvieron una avalancha y una respuesta que se logró destrabar en gran medida a fin del mes previo, mayo estamos hablando, fin de mayo, pero les siguió entrando, y es por eso que este nuevo porción de cantidades por procesar deberán volverla a generar una salida en estos días, yo asumo, no tengo esa información, pero que va a significar un salto en las cifras de aprobados nuevamente. Tal como se tuvo un salto en el monto de aprobados, que saltaron como 20.000 de un día para otro, de hecho en los días dos, tres días posteriores a nuestra conversación, hubo un salto en la aprobación que fue Banco Estado. Y ahora estamos esperando otro salto de aprobaciones para poder tener una situación normal, porque se tiene que dar por los segmentos que cada público privado atiende, se debe dar una paridad en términos 50% y 50% Banco Estado y banca privada en cada uno de los elementos que menciono, en términos de solicitudes, aprobaciones y en proceso. Ok, voy a eso entonces.
José Manuel, lo del Banco del Estado, está clara la explicación, hay que esperar entonces, debiera tener, tú dices, un mejor comportamiento al final del día, al final, por decirlo de una forma, así en es. Unas semanas más, debiera mejorar su performance. Pero ¿qué pasa así con el sector privado con comportamientos tan disímiles entre bancos que están en el 80% entre las solicitudes y las aprobaciones y cursos, a otros que no llegan ni al 30%? ¿Hay discusión y conversación al interior de la banca de esto? Porque claramente son conductas muy diferentes, ¿no? Algunos que están apoyando esta política pública y otros que no.
Mira, yo no haría esa conclusión porque te escucho más bien una conclusión, sino que más bien entendería qué pasa para después ver cuál es la situación. Lo que sucede a grandes rasgos ya son dos situaciones. Primero, los bancos que tienen mucho volumen, lo que hicieron fue procesos automatizados. Y uno encuentra que entre la solicitud que llega y el proceso final de decisión, aprobación o rechazo, yo creo haberte compartido, es un robot. Es un modelo que se fue creado y por lo tanto es un robot que genera situaciones de borde, las cuales esas situaciones de borde pasan a una conversación entre personas, pasan a los comités, pero las situaciones de borde. Eso hace entonces que las solicitudes que llegan tengan una respuesta automatizada y por lo tanto un timing mucho más expedito que un proceso que más bien corresponde al modelo antiguo de comités o a un modelo de personas, más bien de decisión humana. En los bancos que son de nicho, los segmentos de personas con giro y los segmentos de pequeña empresa en general son áreas de negocio, áreas de trabajo que no tienen una estructura ni se justificaba, yo creo, en mi opinión esta, tener un proceso automatizado, porque te diré que hacer un proceso automatizado no solamente generó mucho tiempo previo, sino que el poder poner reglas que en la práctica los bancos, como estamos hablando de segmento, no están acostumbrados a hacer. Ahí no hay modelos decisionales, sino que son decisiones de personas. Eso ha generado un delay, un tiempo de que la decisión se tome. Eso es una situación que hay que considerar. Lo segundo es que en algunos casos se da también que tenemos deudores que están en un banco más grande y también están en un banco más pequeño. De hecho, el 10% de las aprobaciones que se están dando son RUT que están en más de un banco. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor tú tienes un solo banco, el mostrador tiene un solo banco, pero también se dan situaciones que hay otra entidad en que tiene más de un banco. Y muchas veces se nos está dando también que por la lógica que he explicado, hay aprobaciones que se dan en un banco más grande y el chico no queda con la situación tan clara si darlo o no darlo. Es una cosa bastante práctica, pero también tiene que ver cuando ese banco que es de segmento comparte finalmente clientes con otras entidades más grandes. Hay base, nosotros hemos armado como asociación, eso quedó armado en el mes de abril, ¿sí? Esquemas que permiten compartir esta información. Pero lo que estamos viendo es que eso está llevando a en que en algunos casos dicen, miren, me dio este banco, pero este banco más grande, pero este banco más pequeño todavía no me responde. Bueno, tiene que ver con esta decisión de si cuánto darle, porque no se puede pasar de los 3 meses de venta, y de hecho el promedio que hoy día están los créditos, que es 1.7 meses de venta, en algunos casos, en el 10% se compone de la suma de 3 bancos o 4 bancos en algunos casos. Y por último, decir que yo no he visto una situación que haya bancos que estén haciendo una actitud de no estar en esto activamente. No lo he visto. Lo que yo he visto, más bien, es una situación en la cual hay bancos que tienen estructuras montadas porque trabajan intensamente en el segmento, y hay otros bancos que tienen una estructura más manual, que hace que estas decisiones no tengan el tiempo adecuado que uno esperaría, dada la situación de crisis, y eso se está, me consta, haciendo un esfuerzo para que eso se haga mejor. Nosotros, estoy hablando ahora ya personalmente, tenemos una información que entregamos directamente a todos los bancos todos los días. Hay una conversación abierta con todos los bancos para que vean hasta dónde, cuánto pueden apurar, cuánto pueden dar una respuesta definitiva incluso. Pero también, fíjate, ha sido muy interesante ver la posibilidad de que en algunos casos actuar como una apelación, como un canal de apelación, en los cuales los bancos chicos han recibido, los bancos más de segmento han recibido bastante de esas situaciones y las revisan y vuelven a procesarla porque, como digo, es manual. Con todo, Federico, mira, yo creo haberte dicho en la entrevista anterior, este es un programa que está pensado para, ¿tú te recuerdas para cuánto tiempo?
No me acuerdo, ¿qué dijo la autoridad?
Un año, Federico. Este programa termina en abril del 2021. Un año.
Claro, pero oye, pero eso es bien teórico, no, porque en abril del 2021, si esto no funciona, va a haber empresas ¿cómo? En Chile, ¿no?
Sí. No, lo que quiero decir es otra cosa. Estamos claros que la urgencia es
era mayo y junio, fundamentalmente.
Esa es la urgencia. Eso es claro. Pero te voy a dar dos ejemplos. Lo que quiero decir que un programa que es tanto tiempo...
Oye, y eventualmente julio y agosto, todavía no sabemos, pero en todo caso mayo y junio era evidente que era la urgencia. Si esto urgencia. Se prolonga, si la pandemia se prolonga, probablemente no, julio o agosto.
Tenemos un problema mayor. La urgencia, yo lo parto, en mayo y junio. Pero lo que digo es que un programa tan masivo, que nunca se había hecho en Chile, nunca. Los volúmenes que tú me escuchas, vamos a llegar fácilmente a 10 mil millones de dólares. Te lo doy firmado. Vamos a llegar a 10 mil millones de dólares porque ya estamos en 9 mil. Son volúmenes que nunca lo habíamos visto. Y sin embargo, el punto es que se ha hecho en semanas. Con la mitad del personal en pandemia, se ha hecho a mata caballo, entendiendo la urgencia. Pero yo miraría más la parte... en este caso del vaso más lleno, porque te diré que no hay precedente en lo que se ha hecho anteriormente. Y yo veo un esfuerzo genuino en todos los bancos.
Digamos en casi, oye, no seamos tan optimistas, en casi todos. No. Los porcentajes lo dicen. Pero oye, José claro, Manuel, sí. te agradezco mucho la conversación. Ha sido muy claro tú para explicar los puntos. Muy didáctico, se nota que eres hoy académico.
Muy bien, te agrego una cosa muy breve, decirte que la ayuda a los clientes, o sea, hay que agregar dos cosas, solo los títulos. En este minuto ya van 1.100.000 RUT, 1.100.000 RUT de personas y empresas que han postergado cuotas, dividendos, que correspondían a créditos hipotecarios, consumo, etcétera. Y lo segundo es que por cada crédito COVID se ha postergado también una parte relevante de la cartera del mismo cliente que ya tenía con los bancos. Por lo tanto, estamos hablando de otros miles de millones, de hecho, todas las postergaciones que menciono son casi 40 mil millones de dólares. Entonces, el esfuerzo no está solo en el COVID, está también en estos otros dos elementos que son muy sustantivos y que también yo nunca lo había visto en estos volúmenes en los 40 años que llevo en banco. Y termino con una comparación. En España, el diferimiento de crédito hipotecario, en España, tuve una conversación con el MIPAR español hace 15 días atrás, alcanza el 5% del total de la cartera hipotecaria. ¿No? Del total de la cartera hipotecaria en España, el 5% lo postergaron. En Chile, el mismo concepto, es el 30%. Eso es lo que llevamos.
José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Banco, muchas gracias por esta conversación.
Te agradece, Federico, muchas gracias.
Nos vemos. Chao.